Pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia, en un tiempo que vamos a dedicar ahora para hablar precisamente de transporte, de movilidad, vamos a hablar de turismo, porque con nosotros está Sonia Pérez, que es la diputada foral precisamente que se encarga de esas áreas. Sonia, ¿qué tal?
Muy bien, egunon.
Egunon. Y además con mucha actividad, todo hay que decirlo.
Sí, siempre.
Porque las tres áreas, bueno, el otro día se presentaba o presentó precisamente la memoria de lo que ha sido el turismo en el año 2024.
Sí.
Habría que poner siempre el apellido de turismo sostenible, que es el que se quiere defender en Vizcaya, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, el que llevamos trabajando desde siempre, ¿no? En Euskadi también hay que decirlo. Y como, si yo siempre digo que llegamos un poquito tarde a esto del turismo, pero afortunadamente lo hemos hecho bien desde el principio, sabiendo lo que no teníamos que hacer ni lo que no queríamos reproducir de otros destinos. Y luego tenemos la gran suerte de la riqueza que tenemos, de los recursos, de la cultura, de nuestra identidad. Así que, bueno, teniendo unos buenos ingredientes y teniendo muy claro cuál era el objetivo en nuestro caso y con todas las instituciones alineadas con la misma visión, la misión y la estrategia, y sabiendo que queríamos desde el principio un turismo sostenible y de calidad, pues bueno, pues por eso hoy estamos, ¿no?, el del 2025 con estos datos que compartimos con el sector la semana pasada, y lo que podemos constatar es que estamos, por lo menos en Vizcaya, ¿no?, centrándonos ya más aquí en nuestro territorio, asistimos a un crecimiento, bueno, pues moderado, pero sostenido, y sobre todo un crecimiento equilibrado. Lo bueno, el avance más significativo que hemos observado es que se ha reducido mucho la estacionalidad, es decir, tenemos visitantes distribuidos a lo largo de todo el año, eso es muy importante, y sobre todo también tenemos un equilibrio territorial, es decir, que ya los turistas visitan Bilbao, sigue siendo la puerta de entrada o el principal punto de atracción, pero ya el 80% de los visitantes también visitan al menos una comarca, además de Bilbao. Entonces, bueno, estamos contentos porque ese es el objetivo y eso es el turismo sostenible en definitiva, ¿no? Que sea un crecimiento equilibrado, que se distribuya a lo largo de todo el año y que se distribuyan los flujos a lo largo de todo el territorio. Para eso lo que tenemos es que seguir trabajando en una oferta muy diversificada que promocione todo el territorio y en estrategias que, como decíamos, bueno, pues pongan en valor ese turismo de calidad y sobre todo no solo busquemos sostener, que eso ya lo damos por hecho, como digo, ¿no? Siempre hemos trabajado con esa visión, pero que empecemos a hablar de poder incluso regenerar, ¿no? De buscar ese impacto positivo y duradero también en nuestras comunidades locales gracias al turismo. O sea, que el turismo no simplemente sea bueno en términos de empleo y en términos económicos y de facturación para las empresas del sector, sino que también sea bueno para un bienestar y una preservación, mantenimiento y recuperación incluso a veces de nuestra cultura y de nuestras tradiciones y de nuestro sector primario, ¿no? Por ejemplo, porque...
Sí, porque es que claro, yo estoy pensando en los retos, ¿no?, que está mencionando precisamente algunos de los logros conseguidos en 2024. Es cierto que uno de los objetivos era, iba a decir, desestacionalizar, porque era casi como la estación Termini y Bilbao, punto, ¿no? Ese es el gran problema que teníamos.
Eso es.
Y eso, esas concentraciones luego sí que generan problemas también.
Claro, 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 porque al final tenemos puntos críticos, obviamente. Entonces, lo que tenemos, el 2024 ha sido un año también muy marcado por el turismo internacional. Estamos asistiendo a unos crecimientos muy significativos en el turismo internacional. Es verdad que el peso porcentual sigue siendo, sigue teniendo un poco más de peso el turismo nacional, pero el que está creciendo significativamente es el turismo internacional, y es un turismo que, como digo, se reparte también mucho mejor a lo largo de todos los meses del año, no solo en los meses estivales, no solo en los meses de verano. Entonces, eso unido a que cada vez tenemos una distribución mayor por todo el territorio, porque, como digo, ya el 80% de los visitantes visitan también una o dos comarcas, además de Bilbao, lo que estamos consiguiendo es eso, es esa redistribución de la riqueza, en definitiva, porque si el turismo se queda todo en Bilbao, al final no estamos redistribuyendo tampoco esa riqueza a lo largo de todo el territorio. Y el turismo, como decimos, claro que aporta beneficios. De hecho, las personas que vivimos aquí valoramos muy positivamente el turismo, o sea, le damos una nota de más de un 7, casi un 8. O sea, la valoración globalmente sobre el turismo es buena, pero lo que hace falta es eso, es que impacte sobre todo el territorio y además lo haga tanto en el interior, que por eso hemos hecho una apuesta muy importante por el turismo interior y el turismo rural, En la costa y en la ciudad, es decir, en los tres ejes sobre los que basamos toda la estrategia.
Sí, porque al final esa diversificación, digamos que, hombre, es positiva en tanto en cuanto sí que tenemos riquezas que muchas veces quedaban ocultas, ¿no?
Sí,
pero
claro.
El fomentar, por ejemplo, el turismo rural, eso ya, digamos que es un paso más, ¿no?
Sí, nosotros creemos mucho en el turismo interior y en el turismo rural, unido también al turismo activo, y es donde estamos también queremos desarrollar, unido al entorno rural y entorno natural, la estrategia de turismo regenerativo. Nosotros el concepto de turismo regenerativo, que es ese que explicaba antes, que busca ese impacto positivo y duradero en las comunidades locales, lo estamos enlazando directamente con el turismo rural y con los entornos naturales. ¿Por qué? Porque pensamos que somos una sociedad excesivamente tecnificada y muy urbanita. Tenemos que volver a recuperar nuestro bienestar y el contacto con la naturaleza, porque lo urbano necesita del entorno natural y viceversa. Y el turismo rural siempre ha aportado un turismo de muchísima calidad, aporta experiencias, aporta tradición, cultura, está unida al sector primario, con lo cual es otra manera también de recuperar o de preservar nuestras tradiciones y nuestros productos. Por ejemplo, estoy pensando en el enoturismo y el enogastronomía ligada a las rutas del Chacolí, que también es otro de los productos que hemos desarrollado en 2024. Es decir, tenemos que buscar esos productos y esa apuesta por el entorno natural, rural y el turismo de interior, porque al final es el que nos está complementando perfectamente con el turismo más urbano y es el que está enraizado directamente con esa estrategia de turismo regenerativo. Es ahí donde tenemos que empezar por recuperar y por preservar esas tradiciones, porque además el visitante, una de las motivaciones por las que viene a Euskadi y viene a Vizcaya es precisamente por nuestra identidad, por nuestra cultura y por nuestra autenticidad, además de que nos valoran como un destino accesible, muy inclusivo, muy respetuoso, valoran mucho el trato de la comunidad local también. Yo creo que la medida que nosotros somos muy respetuosos con el visitante también es muy respetuoso con nosotros, ¿no? Hay una correspondencia. Es, bueno, esto no se hace de un día para otro, es lo que venimos trabajando desde hace muchos años.
Bueno, eso se presentó, por ejemplo, en Fitur, ¿no?
Sí.
¿Pregunta, por ejemplo, el visitante? ¿Pregunta sobre esto?
Sí. Hemos empezado. En el 2024, nosotros, Vizcaya, está siendo referente en este concepto del turismo regenerativo. Nosotros hemos empezado ya con el concepto, vamos a decir, con divulgar el concepto y con una base más teórica. Hemos formado a unos alojamientos rurales. Tienen, de hecho, en Fitur les dimos la certificación de esa formación, esos diplomas, y ahora en el 2025 vamos a ir dando un pasito más. Ahora vamos a empezar a aterrizar esa parte de formación más teórica y una formación más práctica, hasta el punto de que queremos desarrollar con ellos experiencias prácticas, llevar a la práctica, en definitiva, experiencias que sean de turismo regenerativo. Y lo que queremos es, bueno, son acciones que nos vamos adelantando, porque realmente lo que queremos es desarrollar toda una estrategia que nos marque esa hoja de ruta y que nos marque las siguientes acciones que vayamos haciendo a lo largo de los próximos años, como pueda ser, por ejemplo, un foro de turismo regenerativo. Es decir, ahora estamos empezando y lo que estamos es divulgando qué significa este concepto y lo estamos aprendiendo, y sobre todo aquellos alojamientos rurales que ya lo quieren poner en práctica, les vamos a ayudar a crear esas experiencias. Pero bueno, al igual que la apuesta que hemos hecho por el turismo accesible, la hemos hecho por el turismo regenerativo, que además van de la mano. Estamos hablando de inclusividad y de respeto y de responsabilidad, en definitiva, con lo cual encajan perfectamente. No es que sean estrategias que vayan diferenciadas o en paralelo, es que van, también se complementan, ¿no?, de una manera muy, muy positiva.
Bueno, este año puede haber un salto cualitativo, y me refiero al salto porque, bueno, ya se han anunciado, ¿no?, nuevas rutas, por ejemplo, desde el aeropuerto de Loiu, uh-huh, el aeropuerto de Bilbao.
Sí.
Por ejemplo, una línea directa ya con Estados Unidos, eso abre ya un mercado distinto, ¿no?,
sí,
el que
sí
teníamos hasta la fecha, que era más esporádico, ¿no?
Efectivamente. La verdad es que seguimos trabajando de forma muy intensa y decidida en la conectividad. Tenemos un grupo de gobernanza donde está el Gobierno Vasco, donde está el Ayuntamiento de Bilbao y estamos la Diputación Foral de Vizcaya con la Cámara de Comercio, quien es quien nos lidera este grupo de trabajo y es quien lleva esta Secretaría Técnica y asiste a las ferias más importantes de conectividad. Y gracias a todo este trabajo desarrollado también desde hace tiempo, pues hemos conseguido estas nuevas rutas que son muy importantes. No tenemos que olvidar que decía antes que el 2024 ha sido el año por excelencia del turismo internacional. Tenemos turismo de Estados Unidos, pero también de Brasil, de Argentina, incluso de México. Tenemos también turismo de Asia, tenemos de Japón, de China, es decir, cada vez tenemos unos perfiles que, bueno, pues aquí eran más desconocidos y ahora los empezamos a ver en las calles, ¿no? Y en nuestros restaurantes. Y eso también es gracias a esas nuevas líneas también que se van abriendo, claro.
Bueno, sí, ya sabes, diversificación, ¿no? De turismo del shopping al enoturismo, etcétera.
Por supuesto, lo más importante es trabajar una oferta muy, muy, muy diversificada, como estamos haciendo con las rutas del Chacol y las rutas del turismo industrial, Iron River, con el catálogo top 10 que hemos presentado en Fitur. Todos estos productos lo que hacen es crear rutas, o sea, están basados en 10, 8 rutas, son corredores turísticos que atraviesan todo el territorio, todo Vizcaya. Esos son los productos, y a eso me refiero cuando hablo de oferta diversificada y oferta que promocione todo el territorio. Además, lo estamos haciendo de una forma muy innovadora, porque estamos digitalizando todos los folletos, porque creamos los productos ya en soporte web, que incluso los puedes descargar en el móvil. Es decir, tenemos que buscar esa frescura, ese dinamismo para también llegar a todos los públicos y a todos los perfiles. Hoy en día ya planificamos, ¿no?, a través de las web, de los móviles, de las apps. Entonces tenemos que también ser frescos y sobre todo que sean herramientas con una gran usabilidad y gran accesibilidad.
Yo le voy a ser sincero, pero claro, yo viendo la oferta, en este caso digo, a ver si en casa también nos damos cuenta de que tenemos esto.
Claro, bueno, claro, turismo, eso siempre nos pasa.
Hay un turismo de casa que muchas veces no conoce lo que está conociendo alguien, sí, de lo que viene fuera.
Sí, es cierto. Fuera, También es verdad que Euskadi es la segunda comunidad de turismo interno. Es decir, nosotros hacemos mucho turismo, hacemos mucho excursionismo, pero es cierto que aún así, si preguntas, hay muchos recursos que los desconocemos. De hecho, nos pasó con el libro de Vizcaya de toda la vida,
sí, sí,
fue cuando nos dimos cuenta, anda, ¿y este rincón dónde está? O esto, este paisaje y esta historia, bueno, pues eso es lo bueno, que nosotros redescubramos nuestra propia tierra, porque entonces seremos los mejores embajadores.
Sí, no tuve la oportunidad, porque son amigos con Tomás y John, aquí
eso
hablando
es
precisamente del libro, y dices, hombre, esto descubre, sí, te, sí, redescubre con Vizcaya, ¿no?
Efectivamente.
Sí, sí,
sí, sí,
te,
sí.
Te reencuentra además. Vamos, no quiero centrar totalmente en el turismo todo, porque nos quedan al menos unos minutos, y sí me gustaría hablar también de otras cuestiones.
Claro que sí.
Porque hay una competencia como es la del transporte, que eso es fundamental.
Uh-huh.
Transporte que para los menores de 12 años, y eso es ampliable, ¿no? Hasta,
sí,
14,
sí,
que va a ser gratis el transporte, claro.
Sí, bueno, la medida de los menores de 12 años ya está en vigor,
esto
ya está
en vigor,
funcionando.
Sí.
Eso es una medida estructural nuestra, de Euskadi. La impulsó la consejera cuando, bueno, pues ya en su primera comparecencia en el Parlamento, y eso ya es una realidad. Ya la tenemos aplicada y ya está funcionando. La medida hasta los 15 años es coyuntural. Es una medida que nos viene dada desde el Gobierno central, en la que nos acogeremos también, y esa de momento es coyuntural y vamos a ver, está en principio para el segundo semestre del año. Pero la medida de los 12 años, esa se quedará, vamos a decir, porque es bueno distinguir, es un poco lío con tantas medidas.
¿Sí? Bueno, no importa, mientras sea gratis,
eso,
no va a haber problema.
Sí,
¿eh?
A ver, la medida es positiva, en mi opinión, por cuanto empezamos a fidelizar también un poquito a los peques en el transporte público, y era una de las perfiles, una de las medidas que están dentro de esa apuesta mayor del sistema tarifario progresivo, que es en el que estamos trabajando. Es aquel que contempla los descuentos, pero en función de perfiles, de rentas y en función del uso. Ese es el sistema más justo, ese es el sistema en el que estamos comprometidos, el que está aprobado la Autoridad del Transporte de Euskadi y en el que Vizcaya ya estamos trabajando. Por eso vamos dando estos pasos. La medida de los 12 años efectivamente era uno de los perfiles, pero otra medida también importante son los transbordos internos, que aplican, van a aplicar desde el 1 de abril ya, o sea, de este año, los transbordos internos en Vizcaibus, como un proyecto pilotaje para luego el siguiente paso ya serán los transbordos internos con todos los operadores de transporte. Si a eso le unimos la simplificación de las zonas, que tenemos muchas zonas, pues ir simplificando las zonas, ir unificando las tarifas, todos esos son los pasos previos que necesitamos dar para llegar a ese sistema tarifario progresivo, que, como digo, es el más justo, porque los descuentos se aplican directamente en función de la renta y del uso.
Vizcaibus, por ejemplo, en los usuarios, ¿qué valoración tiene?
Tiene buena, pero fundamentalmente, y lo tengo siempre que destacar, por la labor también muy profesional de las personas conductoras. O sea, sí que tenemos una valoración muy alta, de más casi de un 8, o sea, que es una valoración para un transporte muy buena, pero también es cierto que es un transporte que tiene, cohesiona, a ver, es el único transporte interurbano que cohesiona toda Vizcaya, tenemos más de 100 líneas y unas rutas de más de 10.500 kilómetros. Es decir, al final es una red muy extensa. Llegamos a todos los municipios de Vizcaya. Entonces es un transporte utilizado por muchas personas usuarias de Vizcaya, sobre todo aquellas que viven más lejos del área metropolitana. Y, por ejemplo, se me está ahora ocurriendo que necesitan ir al campus de Leioa, por ejemplo, que es uno de los centros donde solo llega Vizcaibus, por ejemplo, o al aeropuerto, que solo llega Vizcaibus. Con lo cual, es un transporte bien valorado, valora mucho la profesionalidad, como digo, de las personas conductoras. El factor humano en Vizcaibus es fundamental. Estamos hablando de que es un contacto diario, que estamos hablando de unas unidades relativamente pequeñas, ¿no?, en comparación con el tren, y eso se nota mucho, sobre todo ahora que estamos cuidando también mucho los aspectos de accesibilidad. Así que lo más importante en este sentido es modernizarnos, seguir trabajando en la nueva oferta que va a tener Vizcaibus para adecuarnos mucho mejor a la demanda, para atender mucho mejor a esas poblaciones que están más dispersas y peor ahora conectadas con el centro o con el área más central de Bilbao, y sobre todo, bueno, pues trabajar todos estos aspectos de accesibilidad y de atención a la persona usuaria que son muy importantes.
Bueno, los impulsos del transporte público son evidentes porque eso mejora la calidad también, ¿no? La calidad de vida de
todo el mundo. Por
supuesto. Lo mismo que la bicicleta, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Es algo en lo que también se ha puesto un empeño natural.
Sí, porque al final estamos hablando de movilidad activa y estamos hablando de garantizar una movilidad que es fundamental, pero para cualquier servicio esencial, no sé, para ir a trabajar, para ir al médico, para hacer tus gestiones administrativas. Es decir, al final la movilidad todos tenemos derecho y tenemos que garantizar esa movilidad con independencia de dónde vivamos. De ahí un poco todas estas medidas, ¿no? Estamos buscando y trabajando ese transporte a la demanda, estamos trabajando en esos costes del transbordo interno, que no cuesten, aunque tengas que hacer dos etapas. Es decir, tenemos que buscar la equidad del sistema. Y la equidad del sistema es eso, es garantizar la movilidad con unos criterios, unos estándares de calidad óptimos, con independencia de dónde vivas. Por eso, por ejemplo, el coste de los transbordos nosotros lo teníamos claro. No puede ser que una persona que tenga que hacer dos etapas, estoy pensando los estudiantes que van de ERMO a UPV, hacen en una sola etapa, pero estudiantes, por ejemplo, de Lequeitio, de Ondarroa, de Marquina o de Lorrio, tienen que hacer en dos etapas. Además, ¿les vamos a penalizar con dos costes? No, pues vamos a empezar por lo menos por ponerles un solo coste. Luego ya mejoraremos también esa oferta para ver cómo somos también más competitivos para que puedan llegar mejor a la UPV.
Eso que tenemos una complejidad nosotros en el consorcio, ¿no?, de competencias, quiero decir.
Sí, somos muchos operadores, eso es cierto, y es difícil para la persona, el ciudadano de a pie, que entienda también por qué hay tanta, ¿no?, tanta competencia, por qué el ferrocarril, el metro, los autobuses de Bilbao, Bilbobús, luego Vizcaibús. Bueno, es un poco lío y tampoco tienen por qué entender todo el entramado competencial. Somos las administraciones las que estamos obligadas a entendernos, a coordinarnos y a homogeneizar lo más posible todas las medidas, pues como hemos hecho con la de los menores de 12 años.
Bueno, pues Sonia Pérez, diputada foral de Transportes, Movilidad y Turismo, gracias por compartir este rato con nosotros.
Pues un placer, como siempre.
Es que ricas cosas.
Suri.